Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Agroparlante y en alianza esta vez con Estación SOC desde la hermosa ciudad de Medellín en la zona occidente. Esta vez nos une, digamos, en este evento tan importante de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, un tema muy importante como la economía circular. En esta ocasión, para este programa especial que estamos haciendo desde la ciudad de Medellín, nos acompaña la doctora Dolores Hidalgo Barrio, desde España. Es una ponente internacional muy importante que nos ha acompañado en el Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales en el marco de este sexto Congreso Internacional y precisamente la tenemos el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias. Bueno, nosotros estamos muy contentos y aprendiendo muchísimo acerca de economía circular, ¿cierto? Pero antes, digamos, de hablar de economía circular, cuéntanos, por favor, ¿quién es Dolores Hidalgo?
Voy a empezar. ¿Soy una jovencita? No. Bueno, pues yo soy actualmente investigadora, me considero investigadora, aunque cada vez investigo menos en el sentido literal de la palabra, porque, bueno, normalmente la evolución de la profesional siempre te llega para trabajo más de oficina y más de gestión, pero me sigo queriendo considerar investigadora.
O sea, claro.
Bueno, yo estudié químicas, ciencias químicas, y después hice el doctorado en ingeniería química. Inicialmente, bueno, yo trabajé con tratamiento de aguas residuales. Hace ya, pues en el 1999, leí yo defendí mi tesis doctoral. Ha llovido desde entonces. Y posteriormente empecé, bueno, estuve trabajando en algunas empresas y finalmente terminé trabajando en la Fundación Cartiz, que es el centro tecnológico. Mientras trabajaba aproveché para también hacer la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, que nunca ejercí. Me gustaba mucho el tema económico, pero nunca ejercí directamente, aunque ahora con el tema de la economía circular, quieras que no, ha vuelto a mi vida la parte financiera, aunque con otro enfoque. Y nada, y desde entonces, desde el 99, que entré justamente el año que defendí mi tesis doctoral, entré a trabajar en Fundación Cartiz y hasta hoy, hasta el día de hoy, siempre con temas relacionados con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, como decís por aquí. Inicialmente con tratamiento puro y duro de residuos y de aguas residuales. Poco a poco fuimos viendo que el tratamiento se quedaba corto y que esas corrientes que tratábamos tenían elementos que podían ser muy interesantes. Evolucionamos a lo que es hoy la economía circular y en eso estamos, intentando pues aportar nuestro pequeñito grano de arena para dejar un mundo mejor cuando nos vayamos.
Claro, es importante lo que tú mencionas porque además este espacio académico integra la mirada interdisciplinar de varios sectores de la economía agraria, ¿no? Entonces, acá tú te has dado cuenta, hemos tenido la presencia desde agrónomos, zootecnistas, médicos veterinarios, ingenieros forestales, y pues obviamente la universidad tiene la obligación de generar esos espacios de conciencia, sobre todo para los mismos docentes que nos venimos a cualificar en temas como la economía circular, pero también hacia la sociedad y hacia los estudiantes. Y es ahí donde considero yo importante que nosotros traigamos esas temáticas que son más que una moda, ¿cierto? Uh-huh. Necesarias para comprender la realidad del sector más agrario, más que agrario, un sector ya global que es el de la producción de alimentos, el de la producción de tecnologías también que vayan en pro de la conservación del sistema y de los sistemas agroalimentarios. Tú nos mencionabas ayer algo acerca de esas experiencias exitosas de la economía circular, pero antes de hablar de ello, cuéntanos un poco acerca de la definición o qué es la economía circular para que las personas que nos están acompañando puedan tener una noción.
Bueno, pues la economía circular, nosotros estamos acostumbrados al concepto de economía. Economía, donde, como he comentado previamente en alguna ocasión, lo que prima es el dinero, los ingresos, los beneficios. Evolucionamos al concepto de economía circular, que normalmente se representa como un círculo precisamente para significar que todo lo que entra ahí se queda ahí mucho tiempo para evitar introducir cosas nuevas. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos una materia prima que introducimos en un ciclo productivo, si esa materia prima permanece mucho tiempo en ese ciclo, no tendremos que añadir nuevos elementos, recursos, y podemos, digamos, también evitar la generación de residuos, que es una de las cosas principales. Lo único que la economía circular no solo es eso, no solo es gestionar corrientes para que queden el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, sino que también es implantar nuevas formas de ver la economía. Hablábamos, por ejemplo, de en vez de comprar, alquilar, en vez de utilizar algo y tirarlo, utilizarlo, después darle una segunda vida. Son muchos tipos de actuaciones que quedan dentro de la economía circular y que al final el objetivo de todas ellas es precisamente minimizar el consumo de recursos, minimizar la generación de residuos, minimizar la generación de impactos negativos en el ambiente y a la vez hacer que la economía evolucione de forma solvente, generando beneficios, de todas, que todo el mundo que participe, y no solo las personas, también el ecosistema gane.
Claro, muy bien, muy importante. Pues te invito a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando este tema tan importante como la economía circular.
De acuerdo.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, continuamos en Agroparlante, en alianza con Estación SOC, desde la hermosa ciudad de Medellín, en este evento tan importante como es el Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales, SICA 2024. En esta oportunidad, hablando acerca de economía circular, para eso nos acompaña nuestra experta desde España, la doctora Dolores Hidalgo. Veníamos hablando, doctora Dolores, acerca de esa definición de la economía circular y el papel tan importante que desempeña este ejercicio dentro del desarrollo de la humanidad, digámoslo así. Pero, ¿cómo podríamos nosotros desde el sector agropecuario, el del sector rural, empezar ya a tomar acciones como docentes o como actores de la producción primaria de alimentos, a tomar esa conciencia o parte de la economía circular, incluso desde las mismas investigaciones que nosotros como docentes hacemos muchas veces? ¿Qué nos podrías tú orientar al respecto?
Bueno, como docentes tenéis un papel fundamental, que es el transmitir estas inquietudes con la economía circular al alumnado. Las nuevas generaciones son las que al final van a mover el mundo en unos años y es totalmente necesario.
Doctora Dolores, ¿cuál sería el papel de nosotros como docentes y académicos del sector agropecuario que deberíamos empezar a aplicar dentro de nuestro quehacer académico y docente o investigativo para empezar a involucrarnos en la economía circular? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Pues el papel de los docentes es fundamental, porque al final la economía circular es como todo, se aprende, Bueno, se aprende. Nuestros abuelas, nuestros abuelos, la gente mayor, hace unos años nunca había residuos en los sitios, todo se aprovechaba. Esos conceptos de economía circular que antiguamente estaban, las personas las tenían interiorizados, no había otra opción. Uh-huh. Había pocos recursos y todo lo que se tenía se aprovechaba al máximo.
Había que hacerlo.
Claro, se mantenía en el sistema, se mantenía en el ciclo económico. Luego llegó la bonanza económica, tenemos cosas, la cultura del usar y tirar, ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos y eso es lo que tenemos que revertir. Y ahí el papel de los docentes es fundamental para hacer ver a las nuevas generaciones lo que ha pasado y lo que puede pasar si no cambiamos el modelo económico que tenemos ahora. Entonces, partiendo de la concienciación de las nuevas generaciones, es fundamental. Ya de mayores es muy difícil aprender cosas nuevas en las prácticas, las costumbres personales es muy difícil cambiarlas. En cambio, si se aprende a nivel universitario, desde los niños pequeñitos cuando empiezan a ir al colegio, ese tipo de formación tiene que estar ahí. Y es donde tienes que aprender a interiorizarlo y actuar así. No es porque yo quiera aplicar conceptos de economía circular, es que no hay otra forma de trabajar. Es lo que tú conoces y es cómo se actúa. Entonces, la formación, la concienciación de las nuevas generaciones es el punto principal. Y luego ya es, claro, trabajar en conceptos, en temáticas específicas. A nivel agro, el potencial es inmenso. Ahí entraríamos en todo lo que es la bioeconomía y la bioeconomía circular, dado los campos que abarca y los sectores que abarca, tanto la agrícola, pesca, el tema de forestal, agricultura, ganadería, son sectores tan necesarios y tan importantes en el tejido económico que la aplicación de las prácticas de economía circular en ellos, pues el impacto que puede tener es enorme. Es enorme no solo a nivel económico, que también, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel de impacto sobre otros sectores, porque no olvidemos que estos son sectores primarios, que es de donde partimos y donde parte todo lo demás. Una buena actuación en campo, por ejemplo, en un cultivo, va a influir en el siguiente eslabón de la cadena, que es la industria alimentaria, de transformación de ese alimento o de ese producto. Entonces, el campo, digamos, que es el principal pilar, el campo, el sector primario, digamos, el campo, agricultura, vamos, ganadería, todos los que me he referido antes, el principal pilar en la economía circular. Porque hablamos, por ejemplo, también de fábricas de automóviles, sí, pero es que antes tenemos minería. Es otro, estamos ahí. Ahí es donde tenemos que empezar a actuar. No es dejarlo para el final cuando ya tenemos un producto que ejecutar o que hacer o un proceso industrial que diseñar. Es en campo donde se minimizan los residuos, donde se maximiza el aprovechamiento de la materia prima, donde se puede extraer mejor todos los materiales de interés. Es ahí, cuando es en el campo, donde se genera, por ejemplo, la biomasa, los restos de cosecha, es donde el material está fresco, donde puedes empezar a trabajar y no esperar a que sea en la corriente que sale de la industria alimentaria que la ha transformado, donde ya el producto está más deteriorado, quizás hay principios de interés o elementos de interés que tenía el producto originalmente que ya ha perdido. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y de ahí la importancia de estos sectores para realmente favorecer pues, una economía sostenible.
A mí me generó una inquietud y era algo que cuando yo te escuchaba en la conferencia quería como preguntarte, pero bueno, en esos escenarios a veces mejor dejar que otros participen. ¿Necesariamente la economía circular requiere de tecnologías o cualquier productor podría entrar en ese escenario de economía circular? Porque a veces uno piensa, bueno, economía circular, vamos a incorporar tecnologías limpias, pero no siempre es así, porque ahora hablamos de paneles solares, de energía eólica, pero todo eso también trae un gasto energético. Tú hablabas de la minería, especialmente del litio, del fósforo también, que es muy importante para la agricultura. Entonces me generaba esa inquietud de si realmente la economía circular, cualquier productor agropecuario podría ingresar, o solamente está direccionada a las nuevas tendencias tecnológicas y de tecnologías y de uso limpio.
No tiene por qué. Obviamente hay prácticas que requieren tecnología de nivel, hay otras prácticas que requieren tecnología básica, y hay prácticas que pueden requerir, llamémoslo, pues una tecnología mínima para una pequeña transformación, para una filtración, para una evaporación, o sea, de actividades que no suponen grandes dificultades y que no es necesario ser doctor en ciencias químicas para poder ejecutarlas. Entonces, ahí el tema es tener las ideas claras y para actuar. O sea, el querer es poder, aquí nunca mejor, bueno, aquí muy bien dicho, el tener, ayer justamente, pues bueno, he estado hablando con una persona que tenía pues un tema de una corriente que se le generaba en su actividad diaria, un agricultor, y bueno, tenía la inquietud de intentar valorizar y sacar el máximo, no solo valor económico, sino también generar empleo, generar nueva actividad a nivel agrícola, y darle una valorización a su propio negocio. La inquietud es lo primero que se necesita. Entonces, esta persona, yo cuando la oí hablar, yo pensé, esta persona llegará a hacer algo. ¿Por qué? Porque tiene mucho interés. Es lo principal. Luego, el tema de buscar, normalmente siempre que se empieza una actividad, un mínimo de capital hay que invertir. Pero también, si claro, tú quieres cultivar, necesitas un tractor, necesitas invertir en fertilizantes. Necesitan invertir. No quiere decir que sea una gran cantidad, pero por lo menos algo sí que vas a tener que invertir. Y luego es la complejidad. Pues hay en estos momentos, pues yo conozco empresas que poco más que es un concentrado de una corriente que le sale, y ya ese concentrado lo comercializan porque la siguiente empresa, que puede tener más capacidad tecnológica, es la que se va a encargar de hacer la depuración fina, de hacer una extracción de algún elemento, pero en esa primera fase tú ya, el productor ya no da la corriente residual, entre comillas, como tal, sino que ya ha dado una preparación que incrementa su valor en origen. A lo mejor no lo incrementa todo lo que se podría incrementar, pero es un paso. A lo mejor ese es el primer paso del proceso, y luego ya, si el negocio va bien, puede pensar en dar el segundo paso. No es necesario ir de 0 a 100 de repente. Tú puedes ir con tu producto poquito a poco,
escalonadamente,
haciendo pequeños pasos. Al principio necesitarás intermediarios para que tu producto llegue al mercado, pero al final, si todo va como debe, puede ser el propio productor el que se encargue de todas las fases del proceso.
De acuerdo.
Que sería lo deseable, claro.
Bueno, pues te invito a hacer una pequeña pausa. Y ya volvemos con Agroparlante en asociación con Estación Sol.
De acuerdo.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, continuamos en Agroparlante en alianza con Estación SOC, un programa especial desde la ciudad de Medellín, hablando de economía circular con la doctora Dolores Hidalgo. En este último bloque, doctora, ¿qué tal si hablamos un poquito a la gente de qué experiencias exitosas conoces tú acerca de implementación de economía circular? ¿Qué le esperaría a un productor que decida entrar en esta onda de economía circular en el sector agropecuario? Si realmente tiene expectativas, si puede tener un valor agregado. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto, por favor?
Bueno, pues a nivel de, por ejemplo, en este sector, yo donde veo bastante potencial es en todo lo relacionado con reciclado de nutrientes. Todo el nitrógeno, todo el fósforo que está en las corrientes, por ejemplo, de los efluentes ganaderos, efluentes de pequeñas actividades de transformación. Todas esas actividades generan esos corrientes con unos contenidos de nutrientes que pueden recuperarse y volverse al ciclo productivo generando fertilizantes. El tema de fertilizantes, de biofertilizantes obtenidos a partir de corrientes residuales, es un tema muy candente. ¿Por qué? Porque hay limitación ya de, por ejemplo, respecto al fósforo. Comentaba en alguna otra ocasión, hay problemas o se prevén problemas a largo plazo de disponibilidad de ciertos elementos, y estos elementos, por contra, están en multitud, en gran cantidad en ciertas corrientes, como pasa, por ejemplo, con el fósforo y el nitrógeno en las corrientes ganaderas y otras, agua residual urbana, efluentes de industrias, por ejemplo, lácteas, de industrias cárnicas. Entonces, bueno, pues partiendo de ahí, ahora hay una tendencia, por lo menos en Europa, bastante grande, bastante fuerte, que es recuperar esos nutrientes. Generar productos secundarios que puedan utilizarse como materia prima para generar nuevos fertilizantes. Entonces, bueno, a nivel quizás agro, los fertilizantes es una de las materias primas, además más caras, uno de los productos quizás más caros del día a día de un agricultor, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es interesante saber que pueden tener este origen. Lo mismo con el tema de piensos para ganado. Hay multitud de oportunidades ahora de utilizar corrientes de industria agroalimentaria, principalmente como fuente de alimentación, no directamente, pero sí transformados con la previa transformación para generar esos piensos que puedan alimentar al ganado con residuos que se han generado en el propio sector. O ya con una transformación, por ejemplo, comentaba también el tema de microalgas, que ahora está muy, muy de moda por el potencial a futuro que se ve en estos pequeños microorganismos, tanto para fertilizantes, como ya comentaba antes, para alimentación animal, pero también para todas estas empresas que tienen esas corrientes y que quieren valorizar de verdad sus productos, sus productos, porque no hablemos de residuos, no me gusta la palabra residuos, sus productos secundarios, digamos, es una opción para ponerse en el mercado como un producto de valor añadido, como un elemento de valor añadido. Sabemos que el microalga pues puede tener, por ejemplo, puede tener propiedades biopesticidas que dan un valor añadido a un fertilizante. Pueden tener pigmentos valiosos que por una extracción pueden comercializarse. Pueden tener multitud de productos que pueden ser interesantes a nivel farmacéutico, a nivel nutracéutico. Hablando del tema de lípidos, las microalgas, por ejemplo, pueden tener microalgas con contenido lípido alto, que pueden generar biocombustibles. Entonces, bueno, hay un campo ahí, y no me quiero centrar únicamente en las microalgas, pero hay un campo de actuación bastante amplio y bastantes oportunidades de montar negocios o de generar negocios
infinitas
a estas corrientes mal llamadas residuales.
Claro, ¿y dónde podría buscar alguien, digamos, una orientación con respecto a cómo empezar a la economía circular? Porque necesariamente eso requiere un trabajo, por lo que veo, interdisciplinar, ¿no? Biólogos, bioquímicos, ingenieros ambientales. ¿Cómo podría alguien guiarse, alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que diga, bueno, yo tengo mi granja porcina y quiero empezar a tener una economía circular, quiero revisar algo de literatura, cómo puedo empezar a ver esos ejemplos? ¿Dónde podríamos nosotros guiarlos?
Bueno, pues ahí, por ejemplo, bueno, yo conozco la parte que me toca, que es la del otro lado del charco.
Claro.
Entonces, nosotros a nivel de Comisión Europea. La Comisión Europea publica muchos documentos en que recoge las prácticas, las buenas prácticas y los casos de éxito que se han tenido en estos, uh-huh, en estos problemáticas que está en inglés. Eso también es, hay que a veces es una barrera, ¿eh? Lo único que, bueno, ahora con todas las herramientas que tenemos de traducción, es bastante fácil en un documento que encuentres que pueda ser interesante el traducirlo. Entonces, ahí la biblioteca que tiene la Comisión Europea a nivel de este tipo de documentos es bastante interesante, además las búsquedas son fáciles. Yo como empresa pequeña que no sé por dónde arrancar, que uh-huh, creo que puede pasar algo, creo que tengo algo potencialmente bueno en mano o que pensar un negocio que puede ser interesante, recurriría a algún centro de enseñanza de confianza, a una universidad, por ejemplo,
okay,
a una universidad. A nivel regional, a nivel nacional, es fácil encontrar referencias a los trabajos que hacen en las universidades, que puede ser un punto de entrada. Normalmente la ventaja de las universidades, además, es que en la parte económica no andan tan bien como las empresas, pero también tienen esa parte de ayuda más desinteresada. Entonces, digamos que puede ser un socio de fiar, sobre todo para esos primeros momentos en que necesitas a alguien que te oriente hacia dónde dirigir tus esfuerzos, incluso tus esfuerzos no solo de trabajo, sino a lo mejor económicos, tus primeras inversiones. Y luego sí, ya para la parte a lo mejor ya más de comercialización, más de entrada en el mercado, a lo mejor ya ahí pues probablemente sería necesario alguna ayuda más a nivel de algún tipo de consultor, algún tipo de ente más especializado en la parte de comercialización como tal. Pero ese primer socio, yo sí que recurriría a una universidad, a un centro tecnológico para esa primera orientación.
Bueno, muy bien. Pues ahí está la invitación entonces para todas las personas que nos están escuchando, que indaguen, que investiguen, que si quieren realmente hacer un aporte al desarrollo del sector agropecuario desde las economías circulares, pues empiecen desde ahora.
Sí, la ventaja que tenemos es que estamos en un mundo en que la información se ha popularizado y gracias a Internet es fácil que cualquier persona pueda tener ese acceso que antes era bastante complicado. Entonces ahora es verdad que el que no lo hace es porque no quiere.
Que no quiere. Bueno, doctor Orders, muchísimas gracias por haber acompañado esta emisión de Agroparlante en asociación con Estación SOC desde Medellín. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Bueno, amigas y amigos, hemos llegado a una emisión más de Agroparlante y Estación SOC. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.